faltan 25 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. Hoy es viernes, es 30 de noviembre, pero eso no añade mucho. Lo que sí que añade es que sea viernes porque ha habido Consejo de Ministros. Y en el Consejo de Ministros nos hemos llevado, yo al menos, una sorpresa inesperada y desagradable. No porque me afecte directamente, pero sí porque afecta a personas que están en una situación comprometida, como son los pensionistas. El Gobierno, creo que ya lo sabéis, ha decidido incumplir un compromiso más que había adquirido. Siempre se había dado por supuesto que el Gobierno iba a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, pero hoy ha decidido que no está el país para tirar el dinero por la ventana y, por lo tanto, se van a revalorizar las pensiones en un 1% y las que estén por debajo de los 1.000 euros, un 2%. Os quiero dar a conocer un dato, recordaros un dato, y es que hemos conocido el dato del IPC del mes de noviembre, que es el que sirve como baremo para la revalorización de las pensiones, y estaba en el 2,9%, es decir, que un número no pequeño de pensionistas van a perder casi un 2% de poder adquisitivo. Esto es lo que, en fin, como resumen general, nos deja este anuncio que ha hecho hoy la ministra de Trabajo, escoltada por la vicepresidenta del Gobierno, o al revés, la vicepresidenta del Gobierno, escoltada por la ministra de Trabajo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. ¿Quién está que fuma en pipa? Los afectados. Luis Martín Pindado, presidente de la Unión Democrática de Pensionistas, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te lo esperabas, Luis?
Pues no esperaba esto, la verdad. Ha sido, como bien dices, un varapalo, porque hace unas semanas el propio secretario de Estado, el señor Burgos, dijo que se cumpliría la ley. La ley no se ha cumplido, evidentemente. Y la ley dice que se tomaría como referencia el IPC en el mes de noviembre y que se revalorizarían las pensiones con arreglo a ese IPC. Por consiguiente, dice, vamos a subirles a partir del 1 de enero un 1% o un 2%. Muy bien. Eso a costa de que de lo que hemos perdido o de lo que vamos a perder, pues claro, lo que se hacía, las previsiones que se hacen y la subida que se hace a partir del 1 de enero es previendo lo que va a poder subir el coste de vida en el año que se comienza, no en el que se acaba. Creo que me explico, ¿no?
Sí, sí, exactamente.
Por consiguiente, vamos a ver, si ahora ya en estos momentos nos subieron un 1% en enero, ahora suben otro 1%, pero como ha sido un 3,9, seguimos perdiendo esa diferencia, ¿no? Que es un 1,9, casi 2 puntos. De todas formas, vamos a ver, que es justo porque se sube más a los que menos tienen, me parece de lo más justo, es de justicia, pero que algo que es nuestro, algo que además no solamente lo recoge el Pacto de Toledo, es que lo recoge la Constitución. Entonces, por favor, si es que no nos da nada extraordinario, si es que nos hemos ganado nuestra pensión desde que cotizamos hace 40 años, y si lo que tiene en este país se lo debe a los mayores, ¿por qué ahora somos cicateros con los mayores? De verdad que el propio presidente del Gobierno a mí me ha defraudado porque dijo no tocaré las pensiones, y lo dijo por activa y por pasiva, y no hace tanto tiempo.
Bueno, lo han dicho todos, Luis, o sea, no es por defender a Rajoy que
No, sí, pero es que, vamos a ver, es la figura, yo como presidente también de mi organización, cuando yo digo una cosa, dices que lo dijo el presidente de nuestra organización, bueno, vale, lo dijo el presidente que no se tocaría las pensiones, vale, la cosa está muy mal, de acuerdo, pero hombre, por favor, pero no siempre con los mismos, siempre los más vulnerables. ¿Qué ocurre con la discapacidad? Está ocurriendo lo mismo. Ahora, el domingo hay una gran manifestación, pues unámonos a esa manifestación todos los mayores.
Os vais a unir, ¿no? Pero esa ya es una decisión que habéis tomado después de conocer la decisión del Consejo de Ministros.
No. Estaba tomada ya de antes porque teniendo en cuenta que hay un 70% de los discapacitados de este país que son personas mayores. Por consiguiente, si no vamos a estar nosotros con nuestros mayores discapacitados, pues entonces no sé qué es lo que pintamos en el mundo asociativo de mayores. Me explico, ¿no?
Sí, sí, te explicas bien. Ahora, dime una cosa, Luis. ¿Para qué sirve el Pacto de Toledo?
Pues eso digo yo también. Pues se llegó a esa conclusión y se hizo ese Pacto de Toledo en el cual, pues bueno, entre otras cosas, pues no sé, pues se hablaba de la cuestión salarial, se hablaba de pensiones, se decía, era un acuerdo que se había tomado por todos los partidos políticos, o por lo menos por la mayoría, y que, bueno, y que estaba funcionando, y que hay una mesa no permanente del Pacto de Toledo en la cual de vez en cuando pues se toman acuerdos y se tal, pero en este caso pues yo creo que se ha hecho más caso a las recomendaciones de la OCDE o de no sé de quién, o Bruselas o el Bundestag o de donde haya sido, más que lo que dice el Pacto de Toledo, que lo dice muy claro. Y yo creo que teníamos esa ilusión porque habíamos oído a Tomás Burgos decirlo y, no, vamos a cumplir la ley y tal. Pues no se ha cumplido la ley.
Bueno, aparte de la manifestación a la que vais a utilizar el domingo también un poco como altavoz, ¿vais a hacer algo más específico por esta decisión del gobierno?
No, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pues eso.
Ejercer el derecho al pataleo, es lo único que nos queda.
Claro, pero es el recorte, además recortes por todas partes, ¿no? Porque dicen, bueno, es que no tocamos las pensiones, oiga, que es que no se les ha tocado, oiga, que no se les ha bajado las pensiones. No es cierto. Vamos a ver, nos han subido el IVA, nos han subido todo, ha subido todo, incluso nos han subido ese 3,9, eso es tocar las pensiones. O sea, y precisamente las pensiones en España no están como para tirar cohetes. Porque dentro de lo que es el ranking del contorno europeo, de nuestro entorno, no precisamente estamos en los puestos más en cabeza, sino de la media para abajo, ¿no?
Ya. Bueno, chico, pues no sé qué decirte. Es que no quiero decir que...
No, pero es verdad. Mira, nosotros, como yo bien decía, vamos, he dicho en muchos foros y lo sigo diciendo, ¿no? Los mayores, sobre todo ya los que pasamos de los 70 y muchos, estamos acostumbrados a que nos den palos por todas partes, hemos sufrido mucho, hemos pasado mucho, pero sin embargo somos una generación que, no sé por qué, somos optimistas y decimos, de peores plazas hemos salido, ¿eh? De peores plazas hemos toreado y hemos salido casi en hombros. Bueno, pues en esta vamos a ver si efectivamente, pero claro, no nos vale eso de que al año que viene los brotes verdes, no, vamos a ver, si es que nosotros, nuestro futuro es hoy. El futuro, las personas mayores lo tenemos hoy, porque si pensamos en el futuro nuestro, pues es un tanto limitado, no es lo mismo que bueno, pues el que no encuentra trabajo y tiene 25 años, hombre, por lo mejor algún día tiene suerte y a lo mejor a los 30 ya puede trabajar, pero es que nosotros se nos está yendo el tiempo.
Lo entiendo perfectamente, Luis, por eso no termino de entender, porque si el gobierno tenía esa idea, pues lo mejor es que se hubiera preparado y que os hubiera ido diciendo y que hubiera hecho algún compromiso paliativo, digamos, de bueno, pues en el 2014 recuperaremos el terreno, pero como tú bien dices, y a mí me sorprende mucho, hasta antes de ayer el discurso era el contrario, o sea, es que se les llenaba la boca diciendo a los pensionistas, no, han trabajado, están indefensos, nunca nos tentaremos la ropa, cumpliremos la ley, y de repente salen y hacen lo contrario. Es que a mí me cuesta mucho de asumir eso con naturalidad, pero bueno.
Y además, lo que no entiendo tampoco es que si están diciendo, porque la propia ministra lo ha dicho, cuando un periodista en la rueda de prensa le ha preguntado, bueno, oiga, pero ¿esto es circunstancial? O oiga, o todo, o al año que viene también, no, dice, no, es que este año 2012 es el peor de la crisis, al año que viene habrá regularización y tal, han sido sus palabras, o al menos yo he oído eso, yo es que ya no sé ni lo que oigo.
No, sí, ya lo ha dicho, sí, el problema es que ¿sabes lo que pasa, Luis? Que yo no sé lo que hacéis vosotros, pero yo ya como ciudadano, es que yo ya no me creo nada de lo que dicen. O sea, a mí también me dijeron que no me iban a subir los impuestos y me dijeron que no iban a subir el IVA. O sea, es decir, pues no, yo ya digo, pues a mí me da igual un gobierno que considera que su palabra no vale nada, pues
no. No, y es que dice eso y tal, y luego resulta que nos enteramos y sabemos positivamente que es así. Vamos, dice, hemos tenido que sacar del fondo de reserva 3.600 no sé cuántos millones del fondo de reserva, ¿no?
Sí.
Parece ser que es lo que cuesta la subida. Oiga, muy bien, pero hasta 66.000 millones que hay ahí en el fondo de reserva, mire si tenemos para tirar, y que podría usted haber subido ese 2% que nos han escamoteado. Bueno, pues ellos sabrán. Me parece que, bueno, los señores, los ministros de Economía y Hacienda, pues saben muy bien, más que nosotros. Yo no soy economista. La única economía es que sé que cada día tengo menos, que mi pensión cada día me llega para menos cosas. Y claro, cuando el colchón, que lo dijo el otro día, por cierto, y con muy buen criterio, y cosa que agradecemos, también hay que decirlo, y es justo decirlo, la ministra de Sanidad al cerrar y clausurar el Año Europeo de Envejecimiento Activo, dijo textualmente: agradezco sinceramente a los mayores que están haciendo de colchón de la crisis para acoger con, en la medida de sus fuerzas, a sus hijos o nietos que están en desempleo y tal. Eso lo dijo la ministra, es de agradecer que se reconozca públicamente como ella lo dijo, o sea, a cada uno lo suyo, ¿no? Entonces, si efectivamente nosotros somos ese colchón y tal, a este paso no es que colchón, vamos a seguir alfombra, como mucho alfombra.
Luis, un abrazo y gracias por atender nuestra llamada.
Ha sido un placer, Luis.
Es gente estupenda, que les dan palos y todavía dicen que son optimistas y le echan sentido el humor, ojalá todos tuviéramos la capacidad para reaccionar de la misma manera.
De todas maneras, Luis Herrero, también hace poco, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha dicho que no descartaba recurrir a ese fondo del que hablaba antes nuestro invitado para poder pagar las nóminas de diciembre, a las que vienen ahora en estos 4 o 5 días.
Bueno, ya nos explicarán qué tipo de controversia ha habido en el Consejo. Supongo que habrá habido un forcejeo y al final ha ganado la parte, digamos, de la liquidez, o sea, Hacienda, o sea, Montoro. No creo que a Luis de Guindos le haya hecho mucha gracia y a la ministra de Sanidad tampoco. Quiero pensar, pero vete tú a saber, a lo mejor me equivoco. Bueno, si hemos de ser optimistas, tendremos que mirar hacia la sociedad, porque así como el gobierno pues está manteniendo una actitud más bien antipática por aquello de blandir la tijera de los recortes y pegarnos tajos por todas partes, sin embargo, cuando los ciudadanos se reúnen y dicen, vamos a ayudar a la gente que puede, tienen ideas que son bastante sugerentes. Por ejemplo, una que se llama, y yo lo descubrí antes de ayer, Cash Mob.
Así es, Luis. Esta moda viene de Estados Unidos. La primera vez que se organizó fue en junio del 2011. Un bloguero de Búfalo se le ocurrió, para animar las ventas en una tienda de vino, pues convocar a través de las redes sociales a gente para que acudiera en un día a una hora determinada a este lugar para comprar. Meses después, a un abogado en Cleveland se le ocurrió lo mismo, pero en una tienda de libros. Y de ahí el fenómeno se expandió por todo el mundo. Canadá, Suecia, Italia, Reino Unido, todos los países se suman a esta moda del cash move, que nos suena un poquito a eso de las flash move, que son los bailes estos espontáneos. Pero nada que ver, esto es quedar en un día determinado, a una hora determinada, en una zona comercial o en una tienda, pues para fomentar el consumo en esa tienda, pero, o en esa zona comercial. Pero hay también una serie de requisitos, Luis, que si quieres nos lo explica quién está liderando este movimiento en nuestro país.
José Juan Lloret, fundador de Cashmob en Spain, o sea, en España. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué requisitos son esos a los que hacía referencia Anabel Afonso?
Bueno, en Estados Unidos son diferentes. Aquí los hemos acoplado un poco a la cultura española y son tres básicos y muy fáciles. El primero es realiza una compra solidaria en la que no pedimos nada ni pedimos limosna, sino que tú con tu compra ya realizas esa aportación solidaria. Te compras un producto, te llevas el que tú quieras. La segunda opción y regla es conoce a 3 amigos en el evento y interactúa y comparte el evento entre ellos. Y la tercera y principal es ven y diviértete.
Pero, ¿y cómo
esas tres?
¿Y se cumplen las tres? Quiero decir, ¿tienes obligatoriamente que ir allí y hacer 2 amigos nuevos?
No tienes que ir allí a hacer 2 amigos nuevos. Es una regla muy amplia y muy solidaria, pero es que al final el ambiente es tan positivo. O sea, la energía en la que se mueven estos eventos es de prosperidad, se lanzan mensajes de esperanza, se junta muchísima gente solidaria, sin ningún tipo de ánimo de lucro, para ayudar a esos comercios pequeños de proximidad, de barrio, que al final no es que conoces a 2, es que conoces a 3, a 4, a 5, o sea, al final lo que hacemos es una fiesta del comercio, lo convertimos en eso.
Y al actual final, perdona, y al final pasárselo bien supone proseguir el día y tomarte unas cervezas juntos y hacer una risa, supongo.
Claro, pero los eventos Cash Move tienen unos alicientes. Además, aquí lo que fundamentalmente es que utilizamos las herramientas del futuro para los comercios del siglo XXI, ¿no? Entonces, y el mensaje positivo es que nosotros conseguimos regalar sonrisas en tiempos de crisis. Estamos ya un poco hartos todos de bombardeo constante de crisis y tal, y esto no salimos. Mira, ni Rajoy, ni Zapatero, ni la hermana ni la prima de estos señores nos van a sacar de esto. Somos nosotros, los españoles, jóvenes, viejos, mayores, los que vamos a sacar esto adelante. Es la única manera de positiva. Es el único pensamiento que hay que lanzar.
Eso es verdad, pero explícame una cosa, José Juan. ¿Quién decide a qué establecimiento concreto hay que ayudar?
Vale. Realmente es, ahora mismo estamos un poco desbordados porque estamos muy contentos de que estamos ayudando a muchísima gente, porque a día de hoy hemos realizado 10 eventos Cash Move en España, han participado más de 5.000 personas, hemos ayudado directa y directamente a más de 200 comercios. Entonces las peticiones, te puedes imaginar que son de todo tipo, dramáticas, colectivas, vamos, recibimos de todo tipo de ayudas, ¿no? De suscripciones, ¿no? De solicitudes, quería decir, para ayudarlos. Entonces, claro, al final nosotros lo que hacemos es que asesoramos directamente con nuestra experiencia ya y con unas estrategias definidas en marketing online, porque al final todo esto es social media strategies, son todo estrategias comerciales aplicadas a las redes sociales, en las cuales les ayudamos a posicionarse en las redes y decimos, mira, es que esto lo tienes que hacer así, 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 y los ayudamos un poco a los que quieren hacer un cash move en su comercio, pero no es, oye, que quiero que me hagas un cash move, no, esto es más amplio, ¿sabes? Nosotros realmente, de todo lo que recibimos, hablamos, compartimos, a ver si la idea básica y solidaria es la misma, entonces nos implicamos al 100% en hacer el evento, y si no, también les ayudamos colectivamente, como este sábado es el segundo evento cash move en una tienda pequeñita que se llama La Chatunga, sí, en Barcelona.
Pero José Juan, vale,
y lo promueve una amiga, no lo promueve la de la tienda, lo promueve una amiga.
Vale, pero alguien ha decidido que sea en La Chatunga y no en otra que estará en una situación igual. Quiero decir que al final alguien tiene que cribar todas las solicitudes y decir, ahora vamos todos esta tarde a tal hora, a tal sitio.
Sí, pero el ahora vamos todos no es tan fácil. O sea, si quieres haces un llamamiento ahora mismo de ahora vamos todos mañana a La Chatunga a ver cuántos van. Es un poco más explicar el mensaje, la filosofía, el movimiento positivo, el que todos podemos, ¿sabes? Sí. Y el interactuar y sobre todo la importancia que tienen las redes sociales en nuestra sociedad cada vez más.
Sí, eso,
o sea, es que eso es fundamental. Claro, yo ahora mismo continúo formándome en social media strategist. Tengo dirección de redes sociales en la empresa, community manager y todo esto, que suena como así muy extraterrestre, y no, es realidad, es una cosa que es palpable, ¿sabes?
José Juan, muchísimas gracias por habernoslo contado en la radio, porque seguro que habrá mucha gente que desconocía lo que era el cash move, que lo habrán descubierto a raíz de esta conversación, y que ahora en internet y en las redes sociales pues buscará la mejor manera de adherirse.
Solamente a decirle que cualquiera puede hacer un cash move, que nosotros somos cashmovespain.com y que estamos lanzando un mensaje positivo y de esperanza a todos los pequeños pymes y comercios, que somos los que vamos a levantar esto, las pymes, los pequeñitos, somos los que levantaremos esto adelante, no las macroempresas, nosotros los pequeñitos, ¿de acuerdo?
De acuerdo, José Juan, un abrazo, muchas gracias.
Vale.
7 minutos faltan para que sean las 5 o las 4 en la Comunidad Canaria. Seguimos hablando de iniciativas que de alguna manera, aunque la noticia de la que vamos a hablar ahora no tiene como fin primario reactivar la economía de ninguna localidad, pero seguro que contribuirá, aunque sea como efecto colateral, que es una expresión que ahora está muy de moda. Vamos a hablar del Tesoro del Odisei y vamos a hablar de una decisión tomada que hemos conocido hoy, y es que al final esas 574.000 monedas de oro, valoradas en 390 millones de euros, sean custodiados en el Museo de Cartagena. Lo cual quiere decir que si alguien tiene curiosidad, y desde luego es un asunto muy curioso por conocer, por ver ese tesoro, tendrá que irse a Cartagena, y eso para Cartagena supongo que será una buena noticia. De todas maneras, antes de hablar con la alcaldesa, que se llama Pilar Barreiro, Lorena López Lobo, ponme en antecedentes.
Bueno, el Tesoro del Odisei nos ha costado mucho traerlo a España, en concreto 5 años ha estado el gobierno español en litigio con la empresa Odisei en Estados Unidos, 5 tribunales de Estados Unidos, incluido el Supremo, finalmente nos dieron la razón. Y en 2009, pues ya por fin, 2 aviones Hércules trajeron esas 21 toneladas de monedas aquí a nuestro país. Van a ser en ese Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena, donde las van a restaurar y además donde las van a catalogar, utilizando unas técnicas pioneras muy modernas que van a permitir hacer en 18 meses lo que, si no, tardaríamos casi 20 años. Y es en ese Museo de Cartagena. Además allí eso va a reactivar, como no, pues toda la economía de esa ciudad.
Me imagino que estará contenta la alcaldesa Pilar. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias. Muy contenta, contentísima, claro, por supuesto. Además, lo de reactivar la economía no es un efecto colateral, es uno de los efectos más directos que tiene, porque Cartagena es una ciudad turística patrimonial, lo que es la ciudad, ¿no? Y esto viene a consolidar nuestro proyecto de ciudad patrimonial.
Sí, pero cuando yo hablaba del efecto colateral es porque cuando el gobierno entró en el litigio con la nave que había encontrado el pecio de la nave, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Eso es. Pues yo creo que no estaba pensando ahora en fomentar, digamos, el turismo en una localidad española, sino en reclamar algo que era español, que era nuestro. De hecho,
pero en el momento en que el Ministerio hace mucho tiempo decidió que su Museo Nacional, el único Museo Nacional de Arqueología Subacuática, se situaba en Cartagena, inevitablemente las cosas importantes e interesantes de la arqueología subacuática tenían que ir al museo, porque en Cartagena no solo está el museo, que es la parte expositiva, la que ve el público, sino que en Cartagena también está el Centro de Referencia de Investigación del Patrimonio Subacuático. Y por esa es la razón por la que va.
Pero me imagino, Pilar, que serán también otras muchas ciudades españolas las que quieran acercar a sus vecinos el Tesoro del Odisei. ¿Hay previsto algún plan de itinerancia de esta exposición para que sean?
Sí, ahora empiezan unas exposiciones itinerantes que van a ir por todas las ciudades que así lo quieran, que van a explicar un poco cuál es cuál es el resultado de esta recuperación y cuál era la historia de la del barco y cuál era la vida del imperio en ese momento, porque estos barcos tenían su importancia porque iban y volvían, llevaban y traían, y por lo tanto en la investigación sobre su carga es muy importante para contextualizar el hallazgo en el momento, ¿no? Y va a haber unas exposiciones itinerantes. También va a haber una exposición que va a ir a Sudamérica, pero el grueso del tesoro y la exposición permanente va a estar en Cartagena.
¿Tú ya has tenido, Pilar, la oportunidad como alcaldesa de inclinarte sobre alguno de los cofres y coger en la mano alguna de las monedas?
No, todavía no, pero me ha explicado el director del museo que es muy curioso porque la inmensa mayoría de las monedas iban en cofres de madera amontonadas, y al estar tanto tiempo bajo el agua, la madera desaparece y queda el bloque de monedas configurando un cofre. Es curioso.
O sea que tienen las monedas forma de cofre, claro.
Algunas sí, las que iban en cofre tienen forma de cofre, efectivamente, ¿no? Y hay muchísimas más cosas, ¿no? Hay muchos elementos que son representativos de la vida cotidiana, gemelos, plumas, cosas de diario, ¿no? Y todo aquello que llevaba el barco.
Pilar, aunque es verdad que la exposición va a ser itinerante durante algún tiempo para que la vean en otras comunidades, lo que sí que está claro es que no se va a dividir este botín, o sea, este tesoro va a estar indivisible, custodiado allí, solo en Cartagena.
Sí, así es, porque aquel, como he dicho, es el Centro de Referencia de Investigación del Patrimonio Subacuático, ¿no? Y es el depositario de todo lo que aparezca bajo el mar, ¿no? Pero eso no tiene, para nosotros es muy importante que haya exposiciones itinerantes, e incluso para nosotros es importante, porque ya lo hemos experimentado, el que piezas que haya en Cartagena puedan ir a otras exposiciones. En el Teatro Romano, las dos grandes piezas más importantes que se descubrieron, que son las aras han constituido el elemento principal de exposiciones fuera de Cartagena, que han servido también como promoción al propio Teatro Romano.
Pilar, hay una pregunta que supongo que algún ciudadano, si tuviera la oportunidad de hacerte, te hago. Sí. Te haría él y te hago yo en su nombre. Sí. ¿No habéis tenido la tentación de decir, está la situación fatal, os guardamos unas moneditas para tener el recuerdo y el resto, que son 390 millones de euros, pues lo fundimos, que son de oro, y le echamos una mano a la situación económica?
Pues no, porque sería muy complicado aflorar ese oro. No sé cómo se le iba a tomar a Montoro, ¿no? De que el Ayuntamiento de Cartagena apareciera media tonelada de oro.
Bueno, chica, pues no se lo decís.
Bueno, que ahora el Ministerio de Hacienda lo ve todo.
Sí, eso es verdad. Pilar, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muchísimas y enhorabuena.
Gracias a ti, Luis. Muchas gracias a todos.